Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo.
Con Darío Stanraiver.
Luciana Pecker.
Y María Stanraiver.
Damos comienzo a una nueva clavada de noticias con la grosa de Luciana Pecker.
Bueno, como venimos diciendo ayer, Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la presidencia, y además la directora del equipo que ya tiene redactado el proyecto de ley oficial para la interrupción voluntaria del embarazo y el plan de los 1000 días para apoyar a todas las mujeres que quieran continuar con sus embarazos y ser madres en la Argentina, anunció en C5N que el proyecto tiene fecha, va a ser presentado en noviembre en el Congreso de la Nación para ser tratado, y ella pidió que sea rápido porque ya en el 2018 se debatió suficientemente en estas extraordinarias que a la vez Sergio Massa anunció que van a durar hasta febrero. Por eso es que hay tiempo para que salga y sea tratado en el 2020. Esto decía Vilma Ibarra.
El presidente ratificó una y otra vez que va a cumplir su compromiso y lo va a cumplir. Yo simplemente lo que quiero comunicar acá es oficial, el presidente va a enviar este proyecto de ley en el curso del año 2020, o sea, ahora, en el curso del mes de noviembre va a enviarse el proyecto de ley y va a ser incorporado en el temario de extraordinarias para ser tratado. Va a haber sesiones extraordinarias y vamos a incorporarlo para su tratamiento.
Bueno, esto era lo que anunciaba Vilma Ibarra, es un gran anuncio, como nos contaba recién Marina Mariach. Vilma hoy sale a dar entrevistas en la radio. Hay, digamos, hay una respuesta que es irracional, que va más allá de los argumentos, que se arma en contra. Es un año en donde las mujeres estuvimos adentro de nuestras casas, donde hubo una acción la semana pasada, pero donde básicamente no hay marchas masivas, donde además los medios se pusieron más machistas y las redes sociales mucho más de derecha. Un hashtag de hoy es si hay aborto legal salimos todos, pero justamente que el anuncio de que ya se va a presentar da tiempo también a rearmar las estrategias tanto en redes sociales, en la calle, en lo que se puede salir, las estrategias políticas. Como vos preguntabas, Dari, si los números están o no en el Congreso de la Nación, los números están. En principio, en las tres comisiones, que es el primer lugar donde se inicia, en las tres comisiones pasaría de manera muy sencilla, y esto ya está, digamos, pretesteado. En la Cámara de Diputados, en los números, siempre lo más difícil es el Senado de la Nación, siempre es donde se traban básicamente los proyectos, el de voto femenino, el de anticoncepción, el de aborto legal, siempre fueron trabados en el Senado de la Nación porque responde a sectores más conservadores, pero en principio pasarían, al menos si el bloque oficialista le responde al oficialismo en un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. Por supuesto, va a generar una gran disputa social para la que, digamos, hay que prepararse y ayornarse en ese sentido. Bueno, siguiendo con la clavada de vistas, por supuesto, uno de los temas de la semana es el triunfo de John Biden en Estados Unidos, aunque Donald Trump no reconoce la derrota. Es una situación muy inusual en el mundo la que se presenta. Y les vamos a traer un análisis muy interesante, que la verdad me interesó muchísimo, por eso lo vi en Twitter y lo busqué para que lo pudiera profundizar para la audiencia de Lo Intempestivo, de Sebastián Echemendi, que es politólogo, es investigador del CONICET, es profesor en la Universidad de Itela, y justamente algo que se estaba diciendo mucho en Twitter es: si hubieran votado solamente varones, hoy el presidente de Estados Unidos sería Donald Trump. Así que fíjense qué diferencias de género que se generan. Vamos a escuchar el análisis de Sebastián Echemendi en tres audios para poder profundizar un poco sobre estos resultados y este nuevo mapa mundi mundial.
Cuando se analiza la cuestión de género en la elección esta de Estados Unidos, me parece que hay que aclarar algunas cosas, porque muchos dicen, bueno, votaron más mujeres a Trump este año que en 2016. A ver, lo primero que aclarar es que las elecciones en Estados Unidos son optativas, no son obligatorias, ¿no? Este año, por la polarización que hubo mucha más afluencia de gente, tanto para Trump como para el Partido Demócrata. En ese contexto, sí, en términos absolutos, hubo más mujeres este año que votaron por Trump que en 2016. Pero como proporción general, está claro que el sujeto fundamental del apoyo a Trump es el varón blanco en promedio, ¿no? Y sobre todo el varón blanco de más de 30 años. Y que en proporción tanto las mujeres, pero también los jóvenes o los negros, votan mucho más a los demócratas, ¿no? Y esto me parece que es un parte de un fenómeno más, más general. Por supuesto, y ustedes lo saben bien y mejor que yo, el movimiento feminista y los movimientos de mujeres por los derechos no empiezan casi nunca en los partidos, son más un emergente social. Sin embargo, los partidos progresistas de izquierda o nacional populares toman ese reclamo y suelen tener tanto más votos de mujeres como más apoyos del movimiento de mujeres organizados, ¿no? Esto pasa con la coalición PSOE-Podemos en España, pasa con el Frente Amplio en Uruguay o pasa con el Frente de Todos en Argentina, por citar tres ejemplos, ¿no? Es más, yo diría que la capacidad que tienen los movimientos de izquierda nacional populares, que se conciben a sí mismos de algún modo emancipatorios, es interpretar lo que es el movimiento de derechos o de emancipación más importante de su época. Y si para esos partidos alguna vez fue el símbolo de ese movimiento de derechos, fue el obrero varón blanco de cuello azul, es indudable que para cualquier partido que se plantee hoy en términos de progreso y emancipación, un sujeto o el sujeto fundamental es el derecho de las mujeres y el movimiento feminista y la mujer.
Es muy interesante este análisis macropolítico de Sebastián Etchemendi, que también indica por qué es importante la presentación del proyecto de aborto legal. Por un lado, por supuesto, para consolidar un derecho que saca a las mujeres de la clandestinidad. Y por otro lado, además, para darle un impulso a ese gran sujeta política, para no decir sujeto, que son las mujeres y las juventudes también dentro de un movimiento que lleva al poder al frente de todos. Entonces es reconocer, ¿no? En ese cambio ya no sería la CGT el gran movimiento que acompaña, por ejemplo, el proceso político del frente de todos, sino claramente el movimiento feminista con otras características, ¿no? Sebastián Etchemendi sigue analizando también la incidencia por eso del género en Estados Unidos.
Y no solo las mujeres votan proporcionalmente mucho más a Biden que a Trump, sino que si se hiciera un ejercicio con información que ha circulado y que es muy confiable, haciendo un ejercicio, digamos, cuál hubiera sido el resultado de la elección si hubieran votado solo hombres o solo mujeres, los resultados son tremendos, digamos. Si votaran solo hombres, Trump hubiera ganado todos los estados básicamente, excepto los multiculturales, ¿no? Tipo California o Nueva York. Y si votaran solo las mujeres, los demócratas o Biden hubieran ganado todos los estados de Estados Unidos, menos Wyoming, o incluido Texas, por ejemplo. Es decir, todos los que son competitivos y todos los de la Unión, excepto, digamos, los que son muy del Midwest y bastiones de Trump, ¿no? Y si votaran solo mujeres, el resultado del colegio electoral hubiera sido abrumador, ¿no? 462 delegados contra 76 republicanos. Claramente, en un mundo de mujeres no hubiéramos tenido la pesadilla Trump.
Esta frase me parece contundente. En un mundo de mujeres no hubiéramos tenido la pesadilla Trump. Acá Uma, mi hija, me dice que, bueno, votaron un 53% de mujeres, fue más alto el voto femenino. Tiene 14 años y siguió al pie, en cada voto de cada estado, Uma, las elecciones, así que también eso me genera la emoción de la diferencia que hubiera pasado. ¿Y a quién representa Trump? Eso no quiere decir que no lo voten mujeres, e incluso en los números nominales que tuvo más votos Trump de mujeres que en su primera elección.
Qué tremendo, ¿eh? Qué fuerte, está buenísimo, la verdad, poder hacer estos análisis. Siento que a veces no los tenemos tan presentes y es una data, viste, que esos números que te descolocan por momento y decís como, ok, que no sé, me flashea conocer estos números que en general no es que están dando vueltas por todos lados. Y está bueno tenerlos para poder hacer este tipo de análisis y pensar las posibilidades, ¿no? De ahora en más también.
Completamente, Mari. Y cuando pensamos, ¿por qué no querían que voten las mujeres? Si no quiere decir que todas las mujeres voten o que todas las mujeres políticas nos gusten, ¿no? Ya no existe esa masificación, esa posibilidad de generalizar solo por tener vulva, coño, etcétera. Pero si lo vemos en un nivel histórico, sí, sin las mujeres Trump ganaba. Entonces, ¿qué hubiéramos perdido si no existía el voto femenino, digo, y nos parece que fue, que es un derecho tan consagrado y fue hace muy pocos años en términos históricos. Entonces también, ¿qué resistencia genera el derecho al aborto? Me parece también muy interesante el análisis de Sebastián Echemendi, es que no solo, digamos, por supuesto que además es una mirada de un politólogo, que además mira el fenómeno de Estados Unidos y puede mirar también el fenómeno de España, el fenómeno de Uruguay y el fenómeno de Argentina. Vamos a escuchar la última cápsula con su análisis sobre las elecciones de Estados Unidos.
El primer punto, porque hay algunos, viste, sectores que increíblemente acá vos ves que dicen, bueno, pero allá, digamos, demócratas y republicanos son iguales, o que Trump al menos no bombardeó otros países. A ver, Trump fue nefasto incluso en política exterior, dinamitó el acuerdo con Irán para disminuir el riesgo atómico, asesinó a uno de sus líderes mediante un comando, apoyó el golpe en Bolivia, Venezuela ni hablar, digamos, fue amigo de Macri para todo el endeudamiento que destruyó nuestra economía. O sea, Trump fue nefasto en todos los aspectos, ¿no? De política externa e interna, donde es claramente un pro negocios liberal al estilo, digamos, Macri o peor, ¿no? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, todo el grassroots, porque se dice, bueno, ganó Biden el moderado, es cierto, pero también parte de la coalición fue un movimiento de grassroots muy fuerte, que es fundamental en ciudades de la costa este, pero también fue fundamental en lugares como Atlanta o Detroit, que le termina dando esos estados a Biden, y que es un movimiento que tiene mucho activismo feminista, ¿no? Cuyas líderes más visibles son Ilhan Omar en Minnesota y Alejandro Ocasio-Cortez en Nueva York. Ese movimiento mezcla feminismo e identidad racial. Ocasio-Cortez es latina, Ilhan Omar es musulmana, pero como te decía, tiene un contenido de un apoyo del movimiento de mujeres muy fuerte, y fue fundamental en ciudades para los swing states, ¿no? O sea, esto es una victoria de una coalición, ¿no? Como está de moda, del ala moderada con el ala activista. Sin ninguna de las dos se ganaba, ¿no?
Bueno, muy interesante realmente el análisis de Sebastián Echemendi, volvemos a decir, politólogo, investigador del CONICET, profesor en la Universidad de Itela, y uniendo, como si vemos los videos de John Biden con las acusaciones de que generó escenas de incomodidad, claramente no es que sean que decir sí, representa el movimiento feminista. Ahora, eso no descalifica todo lo que implica este movimiento feminista, que necesitaba una coalición, en este caso también con los sectores moderados del Partido Demócrata, sí, y también desmintiendo que todo lo que se puede criticar del Partido Demócrata cuando estuvo en el poder o cuando va a estar, no es asimilable a lo que fueron las políticas exteriores de Donald Trump. Un dato muy puntual es que cortó los subsidios para las acciones de fomentar la salud sexual y reproductiva, la anticoncepción y el acceso al aborto legal en los países latinoamericanos. No hay posibilidad ya de leer el mundo en el que vivimos, leyéndonos, escuchando solo lo que nos pasa a nosotros. Y un nuevo golpe muy raro, y que por eso está bueno entenderlo, se dio ayer en Perú. Se dio también en algo que podemos llamar lawfare, denuncias de corrupción, la corrupción, cierta o no, utilizada para descalabrar a las democracias latinoamericanas. Lo que ayer pasó en Perú es que fue acusado el presidente, hasta ayer, Martín Vizcarra, de corrupción, pero ni siquiera ahora, sino cuando estaba en un cargo como gobernador, y fue acusado de incapacidad moral. Vizcarra, cuando estaba como gobernador en Moquegua, niega las acusaciones, pero eso se iba a decidir en la justicia cuando terminara su mandato. El Congreso decidió destituirlo. La sensación que prevalece es que era innecesario este apuro para descalabrar la democracia cuando esto se iba a continuar. Pero vamos a escuchar a alguien que la verdad tenemos el gusto de poder compartirlo en Lo Intempestivo, porque se trata de Rafaela León, una de las periodistas más importantes de Perú, y además quien escribió la biografía de Vizcarra, que es Vizcarra, Retrato de un Poder en Construcción. Vamos a contar cómo ella nos cuenta su indignación y lo que cree que es poner en peligro a la democracia en Perú.
Un colega periodista, Rodrigo Cruz, resume bien lo que ha pasado este 9 de noviembre en el Perú. Es un asalto a la presidencia a 5 meses de las elecciones. Martín Vizcarra ya estaba siendo investigado por supuestos cobros a cambio de otorgar permisos de obras a cuestionadas empresas cuando era gobernador de la región sureña de Moquegua entre el 2011 y el 2014. Lo que manda la ley es que el gobernante solo puede ser acusado al terminar su mandato y Vizcarra iba a terminar el suyo el 28 de julio del 2021. El Congreso, sin embargo, decidió adelantar su salida interpretando la Constitución a su antojo. Ha aplicado una herramienta excepcional, la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, tan subjetiva que solo hace falta cualquier razón que se les ocurra y 105 votos para echar a un presidente. Esto no solo deja abiertas las puertas a la incertidumbre, sino sobre todo a la posibilidad de que esto mismo se repita a cada rato con cualquier excusa con los presidentes que vengan. Cabe añadir que este fue el segundo intento de vacar a Vizcarra en los últimos 52 días a manos de un Congreso con bajísima aprobación de la ciudadanía y con decenas de procesados por diversos delitos. A lo largo de la jornada de debate y horas antes de la votación de la vacancia, ya estaban negociando puestos en el gabinete.
Bueno, vamos a continuar escuchando a Rafaela, pero lo que es importante entender es que esto que hace el Congreso peruano lo pueden volver a hacer en Perú y, por supuesto, genera una inestabilidad en toda la región. Vemos ahora las consecuencias de lo que pasó en Bolivia por el cuestionamiento al fraude, vuelve a ganar el momento al socialismo, vimos las imágenes de Evo entrando a pie por la Quiaca con Alberto Fernández, Evo le agradece haberle salvado la vida, era un quiebre institucional de lo que fue un golpe de facto, la destitución de Dilma Rousseff, ¿no?, acusada de corrupción en Brasil, que abre una etapa en donde los otros presidentes e incluso quienes la destituyeron fueron también acusados de corrupción, pero que abrió una etapa en América Latina en donde la corrupción, que por supuesto se tiene que juzgar, ¿no?, nunca para mí apoyar la impunidad, pero generó la apertura de destituciones a través de diferentes maneras. Rafaela nos cuenta esto sobre lo que está pasando en Perú.
Muchos se preguntan a quién le conviene que haya caos e inestabilidad. En estos años se había avanzado en algo la urgente reforma política y la judicial. Estaba en marcha una buena reforma universitaria, negocio muy codiciado en el que varios congresistas están involucrados. Algunas leyes buscaban frenar las mafias de transporte público y tráfico de tierras, muy vinculadas con representantes dentro del propio Congreso. Todo esto podría sencillamente retroceder. Hay mucha incertidumbre, tanto para el peruano de a pie, que tiene que ver qué va a comer mañana, si va a poder reflotar o no su pequeño negocio, como también para los inversionistas que empezaban a mirar de nuevo hacia el Perú, muy golpeado económica, sanitaria y socialmente por la pandemia. La vacancia es una situación peligrosa que ha despertado la indignación en una ciudadanía harta de este Congreso con bajísima aprobación. ¿Cómo pretende gobernar Manuel Merino, el presidente del Congreso, quien asume las riendas desde mañana, como señala la norma?
Bueno, mañana es hoy, como diría la canción, se avecina una situación de mucha conflictividad institucional para Perú. La que nos habla es Rafaela León, es la autora de la biografía Vizcarra, Retrato de un Poder en Construcción, y su mayor crítica a Vizcarra es que no supo construir poder político y además que los movimientos independientes, sin construcciones partidarias o de alianzas fuertes, terminan siendo muy endebles en esta nueva era de golpes blandos en América Latina. Esta es la crítica de Rafaela.
Lo que puede venir es la desobediencia civil frente a un gobierno llegado a través de lo que es en la práctica un golpe de Estado parlamentario. Algunos constitucionalistas han recordado el artículo 46 de la Constitución que permite desconocer un gobierno ilegítimo, o dicho de otro modo, el derecho a la insurgencia. Vizcarra podría haber invocado a la Carta Democrática Interamericana, pero más bien, en un corto mensaje, refirió que se iría de Palacio de Gobierno esta misma noche y, de hecho, alrededor de las 12, volvió a su casa en el barrio de San Isidro, donde fue recibido por sus vecinos entre aplausos. Quizá la gran lección para él y para el país después de este desenlace es comprobar que un gobierno pequeño sin bancada propia ni aliados políticos siempre está a merced del Congreso. Vizcarra no ha sabido construir su legitimidad sobre la base de una fuerza política, un partido con el que pudiese defender sus reformas, sus propuestas y, por último, respaldarlo en situaciones graves como la de este 9 de noviembre, insólito y lamentable. Peligroso gobernar solo, y así ha sido estos 2 años y 8 meses al frente del país.
Tremendo, ¿eh? Más allá de lo que uno pueda decir del presidente que se va, digamos, que también llegó de una manera, también fue como parte de la destitución del anterior, ¿no, Lula?
Y como un encadenamiento de denuncias de corrupción en Brasil. Total. Pero más que en Perú, era un presidente sorpresivo, como si hubiera sido un movimiento más independiente.
Sí, lo que sí es cierto es, pensándolo así un poco más teóricamente, la inestabilidad institucional, ¿no? Como, si querés, señal de estos tiempos, de estos últimos años. Como decías vos, desde Dilma en adelante, me parece que empieza a percibirse ahí, digamos, esta cuestión hiperjurídica de encontrar en las lagunas propias de la institucionalidad el espacio como para destituir a alguien. O sea, y no lo digo defendiendo, digamos, una solidez que tampoco encuentro, digamos. Me parece que hay algo en las instituciones que la lleva también a su propio estado de crisis, ¿no? Evidentemente, cuando se habla hace años, ahora sí, de la crisis institucional de las democracias, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo de alguna manera nunca una institución puede, en la formalidad de su acceso al poder, garantizar su legitimidad popular, ¿no? Y entonces, por ciertas cuestiones que puede dejar abierta la ley, puede llegar al gobierno alguien que no tenga representatividad alguna para con la población, o al revés, digamos, líderes que tienen mucha representatividad tampoco pueden llegar al gobierno por no cumplir con determinadas cuestiones, que muchas veces, como decís vos, son legales y son hasta, digamos, claras, digamos, de por qué alguien puede, no puede, pero evidentemente lo que debería a priori ser una instancia mucho más limpia, ¿no? Como dice uno, no sé, o sea, hay una mayoría que banca a alguien, ese alguien lidera durante un tiempo, digo, no se puede vivir con esa naturalidad, procesos que deberían ser mucho más límpidos en algún sentido.
Completamente, Dari, y lo que vos también venías diciendo durante la pandemia, hay muchas voces de la filosofía que alertan sobre una posible vuelta de los autoritarismos a modo latinoamericano, con nuestras propias formas, con nuestras propias debilidades, con nuestros propios vericuetos de estos nuevos golpes blandos que desestabilizan la democracia, no al modo de la dictadura, pero otros, y aprovechados para usar también los efectos de la pandemia para poner en jaque a la democracia.
Tal cual. Bien, ¿hay más noticias?
Bueno, una más cortita, entonces la mandamos. En Pinamar pasó algo, pero que viene pasando desde hace mucho en este año, que también hay como hay que decir, bueno, esto que se corte y que pueda ya darse de manera más natural. Falleció María Laura Biglietta del Frente de Todos en Pinamar y quieren poner a un varón en su lugar. Por eso se está peleando para que vaya Violeta Saquilán. ¿Por qué? Porque si muere una mujer no va otro, tiene que ir otra porque es justamente parte de la aplicación de la ley integral de paridad. Sobre este tema nos habla Claudia Perugino, que es abogada y militante feminista y del Frente de Todos.
Fallecimiento hace pocos días de la primera concejala María Laura Biglietta en la ciudad de Pinamar. El presidente del Consejo Deliberante de la ciudad llama a que ocupe su lugar el cuarto candidato en la lista del Frente de Todos, Miguel Ángel Miranda. Nosotras decimos que en virtud de la ley de paridad 14.848, quien debe ingresar es la compañera que iba candidata en el quinto lugar, que es Violeta Elba Saquilán. Según reza el artículo 7, las vacancias de las listas de cuerpos colegiados se cubrirán siguiendo el orden de postulación, corrimiento de los candidatos, respetando la paridad para candidaturas del género femenino y del género masculino. Por eso mismo insistimos con que a la compañera María Laura la debe reemplazar otra mujer, si no, no se cumpliría la ley de paridad. También decimos que de caso no suceder esto, se incurriría en lo que la ley 26.485 denomina como violencia política contra las mujeres, que es cualquier acción que tienda a obstaculizar el rol en la política, el rol de representación política que ocupamos las mujeres.
Bueno, gracias Lula Pecker. Se nos fue el clavado de noticias